If you're an RIA or looking to become one, Schwab Advisor Services is the Watson to your homes. Smart, dependable, always has your back. It's no mystery why they're the number one choice for RIAs who want to be the ultimate solution for their clients. With all the wealth services, technology, and support your firm needs, the difference is so obvious, it's Schwabvious. Follow the clues at schwabvious.com.
Want to make a difference in your community but not sure how? Go to GoFundMe.com right now and start a GoFundMe. Seriously. Your next fundraiser doesn't have to start in a school parking lot or a church basement. You can start a GoFundMe today in just minutes. Fundraise for yourself, a friend, or family member, or an organization. All that matters is that you care about them. GoFundMe is the trusted place to fundraise for what you care about. With no pressure to hit your fundraising goal, but tons of tools to help you reach it, you can confidently start fundraising right now. Whether it's creative, local, or critical, your cause matters. And there's a reason why GoFundMe is backed by millions and chosen by fundraisers everywhere. It works, and it matters. GoFundMe helps you make a real difference. Start your GoFundMe today at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com. GoFundMe.com. This is a commercial message brought to you by GoFundMe.
Grupo Fórmula, en tu plataforma de podcast preferida.
Fórmula Noticias presenta la sincronía entre el periódico y la radio.
El edificio de Radio Fórmula se...
Desde las primeras planas hasta las crónicas con las que día a día México se informa.
Vengan, que me dicen los terremotos.
Las primeras de año.
5 de la mañana con 30 minutos, tiempo del centro de México. Qué bueno que está con nosotros esta mañana de miércoles 28 de febrero de 2024. A nombre de quienes hacen posible este espacio informativo, Adriana Romero, Rogelio Miguel y Carlos Telles, les saluda Juan Manuel de Anda. Estaremos con usted desde este momento y hasta las 7 de la mañana completamente en vivo a través de la 103.3 de FM y 970 de amplitud modulada, así como en todas las plataformas de Grupo Fórmula. Les recuerdo que me puede encontrar en X, antes Twitter, como arroba Juan M de Anda. En Facebook, Juan Manuel de Anda, y en Instagram como Juan Manuel de Anda G. Bueno, en este momento tenemos una temperatura de 11 grados centígrados y para este miércoles se prevé, bueno, pues un clima cálido. Por tal manera, bueno, por esta situación, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil informa que se activa la alerta amarilla por pronóstico de temperaturas altas en varias demarcaciones. Al menos son 12 demarcaciones aquí en la capital del país. La temperatura máxima estará oscilando entre los 28 a 30 grados centígrados y la mínima de 10 a 13 grados centígrados. También les recuerdo que el Hoy No Circula de este miércoles aplica para vehículos con engomado color rojo, terminación de placa 3 y 4. Quedan exentos los automóviles con holograma doble cero o cero, así como los eléctricos o híbridos, o los que tengan placas de personas con capacidades diferentes. Los coches que verifican este mes son los que tienen engomado color amarillo, y en caso de no hacer la verificación o circular en un día u horario restringido, bueno, pues tómelo en cuenta, se le aplicaría una multa de $2,171. Bueno, vámonos a la información porque ayer el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México informó que por la actividad del volcán Popocatépetl, algunas aerolíneas cancelaron operaciones. De acuerdo con el portal de rastreo de vuelos FlightAware, después de las 6 de la tarde se registraron 100 viajes con demoras, 22 más cancelados debido a que se encontró ceniza en las revisiones de seguridad de diversas aeronaves. Los estragos por la caída de ceniza también se registraron en municipios de Morelos, Puebla y en el Estado de México. Óscar Zúñiga.
Gracias, Juan Manuel. El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México anunció que, derivado de la intensa actividad que se ha registrado en las últimas horas en el volcán Popocatépetl, arrojando una intensa nube de ceniza, aerolíneas han cancelado 22 vuelos, tanto nacionales como internacionales, esto después de revisiones de seguridad en las aeronaves por haber encontrado cenizas en vuelo al arribo a la Ciudad de México. A pesar de ello, el aeropuerto se ha mantenido abierto y en operaciones, el personal se mantiene en alerta y en evaluación de las condiciones de caída de ceniza, pues la principal prioridad es la seguridad en las operaciones. Aeroméxico manifestó que cancelaron 14 operaciones la tarde de este martes. Los pasajeros afectados podrán reagendar su vuelo sin mayor inconveniente y tendrá vigencia del 27 de febrero al 3 de marzo de 2024. También, Viva Aerobús señaló que debido a la caída de ceniza en el Benito Juárez, decidió suspender vuelos tanto aquí en la Ciudad de México como en Puebla, dando las facilidades a sus pasajeros para reagendarlos. Volaris fue la única aerolínea que no dio a conocer alguna suspensión de vuelos. Ante este fenómeno, se pidió a los usuarios del aeropuerto que si tenían algún vuelo programado, se mantuvieran en contacto con la aerolínea que les corresponda para conocer el estatus de su viaje. Juan Manuel, el reporte.
Gracias a Óscar Zúñiga. También le comento que la magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Mónica Soto, llamó a que las magistraturas en el país no se dejen presionar por actores políticos durante este proceso electoral. En un encuentro en la Sala Regional Toluca, urgió a que los integrantes del tribunal actúen con independencia y autonomía. Y bueno, en este sentido, el Instituto Nacional Electoral aprobó multas por 51,144,000 pesos a los partidos políticos por irregularidades en los gastos de precampaña. El instituto más sancionado fue Morena con 38 millones de pesos, seguido por el PRI con 3 millones 116 mil, Movimiento Ciudadano con 2 millones 966 mil, el Partido del Trabajo con 2 millones 189 mil, el Partido Acción Nacional con más de casi 1 millón de pesos, el Verde Ecologista con 1 millón 768 mil y el PRD con 166 mil 917 pesos. Andrea Meraz con los detalles de la información.
El Consejo General del INE aprobó multas por 50 millones de pesos por irregularidades en la fiscalización de las precampañas. Aunque de inicio se proyectaron sanciones económicas por 67.7 millones de pesos a los partidos políticos nacionales, al término de la discusión se borraron 17 millones. Para llegar a estas conclusiones, los consejeros electorales votaron por mayoría de votos permitir adendas y erratas de Morena, PRI y PAN que fueron entregadas hasta 2 horas antes de la sesión del Consejo. Fue la Unidad Técnica de Fiscalización que, con base a documentos entregados, realizó una valorización en propaganda y publicidad a favor de los precandidatos. En principio, el gasto no reportado conllevaba una multa global de 44 millones. Esta bajó a 35.4. La propaganda contratada en Internet, que buscaba sanción por 7.1 millones, disminuyó a 6 millones de pesos. Morena, que cargaba una multa de 53 millones 798 mil, finalmente pagará 38 millones 53 mil. Acción Nacional, que traía una multa por más de 2.7 millones de pesos, finalmente pagará 1.9 millones. Movimiento Ciudadano, que se preveía una sanción por 3.8 millones de pesos, pasa a 2.9. Al Partido del Trabajo se le multará solamente por 2.1 millones de pesos. Al PRI le perdonaron 1 millón y la sanción es por 3.1. Al Verde Ecologista, de la que se preveía la pérdida del registro de Gabriela Benavides, se le aumentó su sanción para pasar de 589 mil pesos a 1,700,000. Finalmente, el PRD tuvo una reducción de 290,000 pesos en su fiscalización. Para Grupo Fórmula, Andrea Meraz.
Gracias, Andrea. El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya, ofreció seguridad a las personas que aspiran a un cargo de elección popular en el estado. Esto después del asesinato de los precandidatos de Morena y del PAN a la presidencia municipal de Marabatío. En conferencia de prensa informó que hasta ahora 11 aspirantes a diferentes cargos de elección popular ya cuentan con seguridad personal.
Cualquier aspirante de cualquier partido o independiente que requiera que le brindemos seguridad, que no lo informe, que tenga la confianza de hacerlo. Hay aspirantes que ya tienen protección, claro, es una información confidencial, pero ya hay algunos. Tenemos que blindar la elección porque es parte de nuestra responsabilidad.
Y bueno, hubo reacciones justamente al asesinato de estos dos aspirantes a la presidencia municipal de Marabatío. Fíjese, el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, envió sus condolencias a los familiares de los candidatos asesinados y al mismo tiempo pide una investigación para dar con los responsables.
Un caso muy específico del que estamos hablando, y por eso mismo creo que es importante que se dé con los responsables, que no se generalice esta idea de violencia.
En tanto, en un comunicado, el líder del PAN, Marco Cortés, dijo que los panistas ya no quieren seguir enterrando a sus candidatos ni que las familias sufran por la incompetencia de las autoridades. A su vez, el presidente del PRI, Alejandro Moreno, consideró que lo que sucedió en Marabatío es el verdadero reflejo de cómo el crimen organizado se está apoderando del país sin que el gobierno haga algo al respecto. Y el perredista Jesús Zambrano pidió al gobierno federal comprometerse a que las elecciones se realicen en paz. El presidente Andrés Manuel López Obrador lamentó el asesinato de los precandidatos a la presidencia municipal de Marabatío. Sin embargo, no ofreció detalles sobre estos hechos o de las investigaciones que se llevan a cabo.
Want to make a difference in your community but not sure how? Go to GoFundMe.com right now and start a GoFundMe. Seriously, your next fundraiser doesn't have to start in a school parking lot or a church basement. You can start a GoFundMe today in just minutes. Fundraise for yourself, a friend, or family member, or an organization. All that matters is that you care about them. GoFundMe is the trusted place to fundraise for what you care about. With no pressure to hit your fundraising goal, but tons of tools to help you reach it, you can confidently start fundraising right now. Whether it's creative, local, or critical, your cause matters. And there's a reason why GoFundMe is backed by millions and chosen by fundraisers everywhere. It works, and it matters. GoFundMe helps you make a real difference. Start your GoFundMe today at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com. GoFundMe.com. This is a commercial message brought to you by GoFundMe.
Es cierto, asesinaron a dos candidatos. Sí. En uno de Morena y otro del PAN, lamentablemente, en Michoacán.
Bueno, también el presidente López Obrador en la conferencia de prensa mañanera dio a conocer que a partir de que inicie la veda electoral, esto el próximo 1 de marzo, bueno, pues él va a iniciar una gira por todo el país para supervisar diversas obras con la finalidad de que no quede ninguna pendiente de cara a la recta final de su sexenio. Dijo, voy a hacer recorridos, pero sin la presencia de la gente. Óscar Zúñiga.
En su conferencia matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que a pesar de la veda electoral, seguirá haciendo recorridos por el país para la supervisión de obras y no mantendrá comunicación o reuniones con ciudadanos. El objetivo, dijo, es que no quede ningún pendiente.
A partir de la veda, yo voy a hacer un recorrido por el país para supervisar obras que tenemos en proceso, sin comunicación con ciudadanos. Sin reuniones con ciudadanos, sino reuniones de trabajo, supervisión. Voy a estar en donde se están construyendo puentes, donde se están construyendo caminos, donde se están construyendo hospitales, donde estamos haciendo acueductos, desde luego en los tramos del Tren Maya. A eso voy a dedicarme y voy a recorrer todo el país.
Juan Manuel, el reporte.
Gracias a Óscar Zúñiga. También el presidente habló de la baja aprobación que tiene su gobierno entre los habitantes de la Ciudad de México. El jefe del Ejecutivo dijo que esto se debe principalmente a la exposición que tienen los capitalinos a los medios de comunicaciones que están en contra de la 4T.
Y esto es también un llamado para la gente de la capital, que no estaba así. Esta era una ciudad de avanzada. Siempre lo fue. Y ahora se ha venido empanizando, hamburguesando.
¿La Ciudad de México?
Derechizando, sí. Pero es ese fenómeno. Porque antes estaba muy localizado en la del Valle, que ni siquiera quiero decir que la delegación Benito Juárez, no. Había más conservadurismo en la del Valle que las Lomas. Pero es eso, es el bombardeo de los meses.
Y bueno, por la tarde el presidente realizó un viaje en el tren Insurgente, en el tramo que une la estación Lerma en el Estado de México con la estación Santa Fe aquí en la capital del país. Y bueno, en este marco anuncia que en agosto inaugurará todo el sistema hasta la terminal Observatorio. Durante una reunión con la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, el jefe de la Unidad para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco, advierte que hay sectores en los Estados Unidos que buscan tener una política intervencionista en nuestro país con ataques al jefe del Ejecutivo.
Hay sectores en Estados Unidos que buscan tener una política de mayor intervención, una política intervencionista en nuestro país. Así que hay que ser muy cuidadosos en actuar con unidad como país, porque esto no es solamente un ataque, un infundio contra el presidente de la República. Hay que ser muy cuidadosos en las implicaciones que esto puede tener para México como país y ver más allá de nuestra contienda actual, de nuestro contexto actual, en las implicaciones que esto tiene.
Bueno, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, defendió la independencia judicial como un elemento fundamental para domar la distribución del poder público y ponerlo al servicio de la ciudadanía. Dio un discurso de bienvenida al nuevo consejero de la Judicatura Federal, José Alfonso Montalvo, y bueno, ahí el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena enfatizó que la responsabilidad de los jueces constitucionales reside en actuar como contrapeso para velar y proteger los derechos humanos. Juan Antonio Jiménez.
Muy buenos días, Juan Manuel. El ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena defendió a nombre de la Suprema Corte de Justicia de la Nación la independencia judicial y el sistema de contrapesos que debe regir en un Estado democrático donde también se debe de respetar el debido proceso para otorgar una verdadera justicia. En sesión solemne de los plenos de la Corte y del Consejo de la Judicatura Federal, donde se dio la bienvenida al nuevo consejero de la Judicatura, el magistrado José Alfonso Montalvo Martínez, el ministro dijo que la independencia protege a la división de poderes.
La independencia judicial protege el paradigma de la división de poderes y, por lo tanto, la forma democrática y republicana de gobierno. Esa que atempera el uso del poder público a través de la fórmula de pesos y contrapesos. Esa que distribuye el poder para domarlo.
Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena subrayó que la sociedad no puede verse protegida contra la impunidad cuando se admite el relajamiento o hasta el quebranto de ese debido proceso del que gozan las personas penalmente imputadas, quienes deben de recordar que gozan de presunción de inocencia hasta no ser declarados culpables. Precisamente, por su parte, la consejera Lilia Mónica López Benítez destacó que para preservar la independencia e imparcialidad de personas juzgadoras no es inadmisible ningún tipo de injerencia, mientras que el consejero José Alfonso Montalvo Martínez indicó que la administración de la judicatura no está para la defensa del gremio judicial. Es el reporte que les tengo, Juan Manuel.
Gracias, Juan Antonio Jiménez. Fíjese este caso. Luego de 2 años de proceso penal, el pasado 15 de febrero, un juez del Estado de México absolvió y liberó a un hombre que fue acusado de agredir sexualmente a una niña de 4 años. Durante la audiencia, el juez afirmó que nunca se corroboró que haya existido este evento, ya que la pequeña no pudo precisar el día, el lugar y la fecha en que fue presuntamente agredida.
Aún y cuando se corrobore ese tocamiento, el resto de la información no está debidamente justificada.
Señor, sí, ya una pregunta.
Claro.
Usted vio a mi hija, ¿no le creyó?
Desde luego que le creí en el tema del tocamiento.
Su
hija jamás mencionó el tema del lugar, el día,
pero tenía 4 años de edad, señoría, ¿cómo va a saber mucha de tiempo exacto? ¿Qué está pasando? O sea, si usted, siendo el juez, no está protegiendo a una menor que presenta un abuso sexual, ¿quién la va a proteger?
Y bueno, ante esta situación, familiares y amigos de esta pequeña decidieron cerrar el periférico norte con dirección a la Ciudad de México. Durante la protesta, que duró alrededor de 5 horas, Victoria Figueiras, madre de la menor abusada, denunció que a pesar de que el juez comprobó el abuso sexual, bueno, pues no dictó prisión preventiva en contra del agresor.
Vamos a meter una apelación en estos días, seguimos en tiempo y estamos pidiendo a las autoridades que de verdad te presten suma atención por todo lo que vamos a meter. Obviamente el juez revictimizó a mi niña, no consideró ni siquiera la declaración de la niña cuando se lo manifestó quién, cómo y en dónde fue este acto. Por supuesto que también la discriminó, porque pues es una niña de 4 años y pues culpable la niña por no haber sabido este tipo de datos importantes para el juez. O sea, no sé qué esperaba.
Bueno, además Victoria Figueiras, madre de esta menor abusada, dijo que en los próximos días va a apelar la resolución del juez. Y en su segundo día de protestas, manifestantes y padres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa bloquearon Avenida Bucareli frente a la Secretaría de Gobernación para exigir una mesa de trabajo en la que solo intervenga el presidente. Al no obtener respuesta, realizaron pintas en las bardas, pegaron algunas pancartas y lanzaron petardos. Más tarde, los inconformes, bueno, pues se retiraron de este lugar. Pío López Obrador tuvo un careo en un juzgado civil con el periodista Carlos Loret de Mola durante una audiencia de desahogo de pruebas después de que el hermano del presidente demandó al comunicador por daño moral. Esta acusación obedece a los videos difundidos por el periodista en los que se puede ver a Pío López Obrador recibiendo sobres amarillos presuntamente con dinero en efectivo de manos de David León, ex coordinador nacional de Protección Civil. Carlos Loret denunció que el hermano del presidente pide un pago por 200 millones de pesos como reparación del daño.
Sabemos que estamos enfrentando a un sistema, sabemos todas las presiones que hay sobre el Poder Judicial, lo hemos visto desde hoy, no sé si pudieron ver a Pío López Obrador y entrevistarlo. Aparentemente ya empezaron los privilegios y a él le dieron un acceso en donde no.
At Emory University, we are guided by a shared purpose and a spirit of collaboration. Students here push each other to think creatively and work together because we believe different perspectives lead to new ideas. We know that Emory's mission to create, preserve, teach, and apply knowledge in the service of humanity takes all of us. We do together better. Learn more at emory.edu.
Tenía que pasar por esto. Lo único que yo le puedo garantizar a toda la gente que está al pendiente de esto y le agradezco es que no me van a doblar por más presiones que quieran ejercer. Vamos a seguir ejerciendo la libertad de expresión al costo que sea. Estamos muy seguros de que la justicia prevalecerá y quienes son corruptos van a terminar pagando y quienes simplemente hacemos nuestro trabajo de periodistas de exhibir esos actos ilegales, vamos a salir libres de esto.
Y bueno, donde se encuentra todavía una situación muy complicada es en el tema del agua, porque fíjese, el sistema Cutzamala se encuentra en la peor crisis de su historia. Tan solo en la última semana perdió 2.88 millones de metros cúbicos de agua, por lo que ahora cuenta con apenas 38.2% de almacenamiento, es decir, 299 millones de metros cúbicos de agua disponible. Laura Cardoso con los detalles de la información.
Juan Manuel, buenos días. Y en el sistema Cutzamala continúa el descenso del agua en las presas Villa Victoria y Valle de Bravo. Si bien en el caso de la presa Villa Victoria no hay cambios significativos, esta se mantiene al 30% de su capacidad. Es el nivel histórico más bajo que se ha tenido. Y en el caso de la presa de Valle de Bravo pasó de 32% a 31%. A eso, Juan Manuel, hay que agregar que 75.4% del territorio nacional tiene algún grado de sequía. Todos los martes se presenta un diagnóstico de las cuencas del Valle de México y el reporte de ayer reveló que no hay mejoría en el almacenamiento de las presas y tampoco ha caído lluvia en ninguna de estas. De poco más de 15.000 metros cúbicos por segundo de agua que enviaba el sistema Cutzamala al Valle de México hace 2 años, ahora eso se ha reducido a casi 8.000 metros cúbicos por segundo. Es el reporte, Juan Manuel. Muy buenos días.
Gracias a Laura Cardoso. Bueno, pues un juez federal dio luz verde para extraditar a los Estados Unidos a Eric Valencia Salazar, alias el 85. Él es uno de los fundadores del cártel Jalisco Nueva Generación y está acusado de tráfico de drogas. El gobernador de Oaxaca, Salomón Jara, criticó que Morena haya aceptado a su antecesor Alejandro Murat como candidato plurinominal al Senado e indicó que pedirá una explicación al líder nacional del partido, Mario Delgado. Representantes de Morena y del Partido del Trabajo solicitaron al INE que le niegue el registro al exgobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, como candidato del PAN a una diputación por la vía plurinominal, al señalar que no cumple con los requisitos, y en ese sentido pues habló Sergio Gutiérrez Luna, legislador de Morena.
El señor no es ciudadano mexicano, es nacido en Estados Unidos y no tiene certificado de nacionalidad mexicana. El señor no tiene residencia en el estado de Tamaulipas o en alguno de los estados de la circunscripción. El señor es un prófugo de la justicia y conforme al artículo 38 tiene suspendidos sus derechos políticos electorales. Y el señor está inhabilitado, según consta en registro de la Secretaría de la Función Pública. Le pedimos de manera contundente, de manera firme, al Instituto Nacional Electoral que ejerza sus facultades para negarle el registro al señor Cabeza de Vaca.
En otra información, autoridades de la Ciudad de México anunciaron créditos por 220 mil pesos por inmueble para la reconstrucción y reforzamiento de las casas dañadas por los microsismos sobre la falla geológica Plateros-Mixcoac. Fue pospuesto el primer simulacro del año que estaba previsto para el próximo 19 de marzo por indicaciones de la Coordinación Nacional de Protección Civil. La nueva fecha de este ejercicio se dará a conocer en los próximos días. No se dio a conocer por qué se canceló o por qué se pospuso este primer simulacro. Feministas convocaron al paro nacional Un Día Sin Nosotras el próximo 8 de marzo a fin de que las mujeres puedan participar en las marchas y movilizaciones a propósito del Día Internacional de la Mujer. La Coordinación 8M destacó que el objetivo es demostrar que sin mujeres este país nada más no funciona. El gobierno de México impondría aranceles a las importaciones de productos de acero si Estados Unidos lo hace previamente. Esto lo dio a conocer la secretaria de Economía, Raquel Buenrostro. Sostuvo que las acusaciones de una supuesta triangulación para la venta de acero por parte de México hacia Washington obedecen solamente a una presión política en vísperas de las elecciones presidenciales allá en la Unión Americana. Un estudio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos sobre México señala que el país crecerá 2.5% este año y la inflación permanecerá cerca de 4%. Especialistas de la OCDE sostienen que es necesario aumentar los ingresos fiscales y reducir los costos operativos del uso del agua, lo que convertiría al país en un destino más atractivo para lo que se ha denominado el nearshoring. Yanny Valencia con los detalles de la información.
Muy buenos días, Juan Manuel. Comentarte que la OCDE pronostica que México sufrirá una desaceleración económica, por lo que el Producto Interno Bruto crecerá este año apenas 2.5%, afirmó el secretario general de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos, Matías Corman, quien al presentar el estudio económico sobre México alertó al gobierno federal en relación a los riesgos y desafíos que traerá el incremento a 4.9% del déficit fiscal en el país.
Sin embargo, desde 2019 el déficit fiscal ha aumentado recientemente de 1.6% en 2019 a 4.9% este año. Estamos hablando en relación con el PIB, esto es obviamente diferentes preocupaciones, también conservar finanzas públicas sólidas.
El secretario general de la OCDE, ante la presencia del subsecretario de Hacienda Gabriel Llorio, recomendó impulsar la conectividad digital en todo el país, así como los esfuerzos anticorrupción y la inversión en energías renovables, si es que se quiere aprovechar las oportunidades de crecimiento relacionadas con el nearshoring. El secretario general reconoció que nuestro país ha sabido hacer frente a las turbulencias internacionales, pero dentro de los retos se encuentran lograr una educación de calidad y mayor acceso a las mujeres al mercado laboral. Consideró también que mientras el país no aumente su productividad, seguirá siendo un lastre para el crecimiento económico, y otro de los retos que tiene México es el de mejorar las condiciones de vivienda de su población. Ese reporte, Juan Manuel, excelente día.
Gracias, Jenny Valencia. Jenny Valencia es reportera de Grupo Fórmula. Bueno, el Banco de México confirma que evalúa la posibilidad de hacer un recorte de 25 puntos base a la tasa de referencia ante la baja en la inflación subyacente en la primera quincena de febrero. Según la minuta de la reunión de política monetaria de la Junta de Gobierno, la mayoría de sus integrantes consideró esta posibilidad de un recorte en la siguiente sesión, que está programada para el próximo 21 de marzo. El presidente López Obrador celebró la compra del gobierno federal de 13 plantas de la multinacional eléctrica española Iberdrola por 6.200 millones de dólares. Resaltó que con la compra, la Comisión Federal de Electricidad estará a cargo de más del 50% de la generación de energía eléctrica aquí en nuestro país. Vámonos a una pausa cuando son las 5 de la mañana con 56 minutos tiempo del centro. Volvemos.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento? Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Cada titular, cada columna, cada crónica. Las columnas con Juan Manuel de Anda.
¿Qué escriben los analistas y columnistas este miércoles 28 de febrero de 2024?
Templo Mayor, en Reforma.
¡Ah, caray! Resulta curioso que Andrés Manuel López Obrador vaya a utilizar el tiempo de las campañas electorales para recorrer el país. Ya dijo que no va a andar haciendo proselitismo, ni tendrá actos públicos, sino solamente reuniones privadas, sobre todo para supervisar obras. Y si bien se entiende que el presidente no se quede en Palacio Nacional encerrado, no deja de ser demasiada coincidencia que decida visitar todo el país, justo ahora que andará haciendo lo mismo los candidatos.
Circuito Interior, en Reforma.
Hay quien recomienda irse con mesura al presumir que la Ciudad de México registra niveles bajos de denuncias por agresiones sexuales en transporte público, como están haciendo varios funcionarios del gobierno central. Si bien es un indicador, quienes saben del tema han insistido en que se trata de uno de los delitos con más cifra negra, por las propias circunstancias en las que se presenta. Cosa de preguntarle a cualquier usuaria frecuente en horas pico si en verdad es momento de echar las campanas al vuelo.
Kiosco en el Universal.
En Nuevo León nos cuentan que el alcalde de Monterrey, Luis Donaldo Colosio Riojas, pintó su raya sutilmente con el gobernador Samuel García Sepúlveda. Nos relatan que mientras don Samuel continúa en pleito con diputados y alcaldes del PRI y PAN y embargó a los municipios de esos partidos por presuntos adeudos, don Luis Donaldo se fundió en un abrazo con el alcalde panista de San Nicolás, Daniel Carrillo Martínez, quien es líder de los ediles priistas y panistas, y aunque el evento fue muy sencillo para sembrar 50 árboles en los límites de ambos municipios, los mismos fueron donados por don Daniel, tras haber perdido una apuesta con el edil en el clásico regio Tigres Rayados. Bien dicen, hay de compadres a compadres. Ajúa.
El Caballito, en el Universal.
Nos dicen que a la protesta que encabezó Victoria, madre de la niña de 4 años abusada sexualmente presuntamente por su tío, quien fue absuelto por un juez y colapsó el poniente del Valle de México, se sumaron voces de mujeres y juristas que pidieron al Poder Judicial mexiquense aplique la perspectiva de la infancia. Por ejemplo, la ministra en retiro y senadora morenista Olga Sánchez Cordero solicitó que se reconsidere la actuación del juez, pues al parecer se violó el principio del interés superior de la niñez. La ex consejera jurídica capitalina Leticia Bonifaz también consideró que el fallo se puede impugnar ante otra instancia.
Bajo reserva, en el Universal.
Con la licencia que el Senado concedió a Alejandro Armenta y Ovidio Peralta, Morena perderá en la práctica 2 escaños en la Cámara Alta. En el caso de Peralta, al ser senador suplente de Javier May, virtual candidato de Morena a la gubernatura de Tabasco, se quedará vacante su espacio. En cuanto a Armenta, su suplente es Jesús Encinas Meneses, quien se peleó con la autollamada Cuarta Transformación. Nos dicen que si don Jesús se presenta a rendir protesta, muy probablemente se separe
de la bancada mayoritaria.
Astillero, de Julio Hernández, en La Jornada.
El calderonismo ha encontrado los resquicios adecuados para irse colando entre las estructuras maltrechas de la oposición, entre su ineficacia operativa y anemia ideológica, y así colocar piezas dinamiteras que potencien a los alicaídos. Repitan el esquema del miedo y el odio que en términos propagandísticos instalaron en 2006 y apuesten a un conflicto con pretensiones de anular los comicios próximos. Xóchitl Gálvez se confirmó como jocosa figura de ocurrencias pegachicles movida por el representante del grupo Calderón Zavala, Max Cortázar, especialista en propaganda sucia, cuya inserción como coordinador de comunicación social de la difusa candidata hidalguense ha significado la adopción de las estrategias de guerra política, electoral y mediática del expanista, ahora autoexiliado en España, desde donde además teje y ofrece redes de apoyo a Xóchitl de la ultraderecha de ese país y de América Latina.
Trascendió en Milenio.
Que quien sigue haciendo incorporaciones de última hora es el candidato presidencial electo de Movimiento Ciudadano Jorge Álvarez Máynez, quien sumó a Juan Zavala, sobrino de Margarita Zavala, como coordinador político, y a Paloma Franco en comunicación, quienes trabajarán con Laura Ballesteros, jefa de campaña, y Alberto Galarza, enlace con las universidades. Y a horas de iniciar la campaña presidencial.
En privado, de Joaquín López Dóriga, en Milenio.
El asesinato en menos de 6 horas de 2 precandidatos a la alcaldía de Marabatío, en Michoacán, uno del PAN y otro de Morena, retrata el nivel de inseguridad y la intervención del crimen organizado en los procesos electorales. Eliminaron a los 2 precandidatos que les incomodaban. Ahora pondrán al suyo. Ah, y todo en la impunidad.
Confidencial, en El Financiero.
Molestos comentaban ayer legisladores federales panistas del equipo de Xóchitl Gálvez que hasta para el arranque formal de su campaña hay problemas y malos entendidos. Según cuentan, ha sido complicado empatar las agendas principalmente de los líderes nacionales del PAN, PRI y PRD para que estén presentes en Fresnillo, Zacatecas. Y 2 o 3 eventos siguientes explican. Si se trata de ir con todo, se requiere de organización. Reclaman.
Rosones en La Razón.
Y donde siguen las inconformidades por las designaciones de candidatos a cargos de elección es en Morena, porque resulta que el gobernador de Oaxaca, Salomón Jara, ayer cuestionó que su partido hubiera aceptado, como lo hizo, que el hasta hace poco priista Alejandro Murat fuera postulado al Senado de la República. El mandatario estatal señaló que esperará a que el dirigente del Guinda, Mario Delgado, visite su entidad para que pueda explicar sobre el tema. Yo tengo mi punto de vista. Yo no soy el dirigente de Morena. No soy quien decide ahí, en todo caso, pues la población será la que dé su último veredicto. Yo sé que cuando estuvo, pues la gente no estuvo contenta. Y tengo el pulso en Oaxaca como es la opinión del pueblo, sostuvo. Y para no dejar, advirtió que en su gobierno, que revisa a detalles la administración de Murat, no habrá impunidad para los señalados de corrupción. Murmuraciones en el portal En Boga. Nos cuentan que este miércoles por la mañana, Jorge Álvarez Máynez dará a conocer a la prensa más detalles que tienen que ver con sedes y horarios para su arranque de campaña, rumbo a los comicios del 2 de junio en busca de la presidencia de la República. En tanto, la tarde de este martes, el candidato encista ya pidió licencia a la Cámara de Diputados para dedicarse de lleno a su campaña electoral a partir del próximo viernes, 1 de marzo.
Teléfono rojo, de José Ureña, en 24 horas.
Anda con sus ejemplares y los da a sus amigos. Graco Ramírez, exgobernador de Morelos y confeso enemigo de López Obrador, reparte su libro Contra la regresión autoritaria. Tiene datos interesantes. Describe cómo Carlos Salinas le propuso quitarle el PST o ferrocarril, lo mismo da, a Rafael Aguilar Talamantes para hacerlo aliado. De la última cena de José Francisco Ruiz Massieu, quien prometió en presencia de Carlos Salomón Cámara perseguir a Raúl Salinas de Gortari. «Voy a meterlo a la cárcel», les dijo en su última cena en el University Club. Sin saberlo, un tirador ya espiaba a Ruiz Massieu para ejecutarlo, pero desistió al verlo con Graco Ramírez y Carlos Salomón. «Yo le alargué la vida una noche», me dice Graco, convencido.
Será en 24 horas.
En la Cámara de Diputados, ayer se prendieron las alertas en el PAN, pues perdieron a dos diputados mexiquenses quienes se declararon como legisladores sin partido, y todo como saldo de los enconos que dejaron las negociaciones para el proceso electoral. A estas bajas habrá que sumarles las que se dice podría tener el blanquiazul con sus suplentes de diputados que desde hace tiempo cambiaron de bando y ahora llegarán a la Cámara de Diputados. Y todo a semanas de que comiencen las primeras votaciones de las reformas enviadas por el Ejecutivo.
Redes de Poder, en Reporte Índigo.
En los pasillos del PRI salió a relucir otra versión de la salida del exgobernador del Revolucionario Institucional, Alejandro Murat. Se dice que le cerraron en seco el paso a dar un brinco más en el partido, porque tenía el objetivo casi nada de dirigir al partido tricolor y tener una dirigencia troyana, es decir, a favor del partido en el poder. Nos dicen que ese fue el primer berrinche y el segundo era llegar al legislativo para ser un diputado. El caso es que alguien cercano alertó que era evidente que como fuera se convertiría en un doble agente. Por eso es que le dieron la espalda. El breve tiempo les dio la razón a los priistas y mucho antes de su cambio oficial de camiseta. Pues ahí está la forma en que entregó Oaxaca.
Pepe Grillo, en la crónica de hoy.
Ya comenzaron a caer bajo las balas políticos que buscaban participar en la elección de junio. Se veía venir, pero no por eso las tragedias son menos dolorosas para los familiares y amigos de los asesinados. ¿Lo ocurrido en Marabatío es el negro presagio de lo que viene? Tal vez sí. Lo único que podría dar un golpe de timón es que no hubiera impunidad y que los sicarios que jalaron el gatillo enfrenten la acción de la justicia. Si los pistoleros se salen con la suya, volverán a disparar. Y tómelo en cuenta, pueden subir la mira. Pero si son detenidos y llevados a juicio, se puede contar otra historia. ¿El gobierno de Michoacán podrá con el paquete? El gobernador se cuida de hacer un compromiso y solo pide a los aspirantes que no se asocien con delincuentes. Es una buena sugerencia. Estaría mucho mejor atrapar a los asesinos para que paguen las consecuencias de sus actos. Si persiste la impunidad, los ataques se van a multiplicar.
Sacapuntas, en el Heraldo de México.
Se definieron las sedes de los arranques de campaña en la capital. Empieza el emecista Salomón Chertorivsky a las 0 horas del 1 de marzo en el Centro Histórico. El sábado, Santiago Taboada del PAN PRI y PRD. Hace lo propio en el Parque Bicentenario. Y Clara Brugada de la 4T el domingo en el Auditorio Nacional.
Y bueno, hasta aquí lo que escriben analistas y columnistas este miércoles 28 de febrero de 2024. Antes de la pausa, déjeme comentarle que hoy el Banco de México, que preside Victoria Rodríguez Ceja, pues va a presentar su informe correspondiente al cuarto trimestre del 2023, en el cual se esperan algunas pistas sobre el siguiente paso en la política monetaria. Dicen, en la siguiente reunión se podría anunciar un recorte a las tasas de referencia de 25 puntos base. Una pausa.
Vamos a hacer...
Somos la clave que une la información para encontrar sentido en la noticia. Las primeras planas con Adriana Romero.
6 de la mañana con 15 minutos tiempo del Centro de México. Pues sí, efectivamente estamos aquí en el estudio con Adriana Romero, quien nos va a presentar qué es lo que destacan los principales medios en sus primeras planas, así como pues los portales, ¿no? Los portales de noticias más influyentes a nivel nacional. Adriana, ¿cómo estás? Buenos días y adelante.
Buenos días, Juan Manuel. Gracias.
El financiero.
Sugiere OCDE a México elevar los ingresos tributarios. México enfrenta importantes desafíos para mejorar su desempeño económico y las finanzas públicas, pues la percepción de corrupción sigue alta y la economía está en el último lugar en captación de impuestos, afirmó la OCDE. Con un 16.7% del PIB, México tiene la relación impuestos-PIB más baja de la OCDE, enfatizó Matías Cormann, secretario general del organismo. También encontramos, México puede elevar más recaudación. México aún tiene margen para elevar la captación de ingresos tributarios en al menos 3 puntos porcentuales del PIB, aseguró el subsecretario de Hacienda Gabriel Llorio. Para ello, se requiere seguir con la estrategia basada en inteligencia fiscal financiera que permite aumentar, dijo, la eficiencia recaudatoria. En otra nota, suspende Hacienda contrataciones en el gobierno. A partir del próximo 2 de marzo, el gobierno federal cerrará todas las contrataciones en sus dependencias, ya sean permanentes o eventuales, y por honorarios hasta el 30 de septiembre, el último día de gobierno del presidente López Obrador.
Reforma.
Alerta OCDE a México por la crisis de agua. En México es primordial garantizar una gestión sostenible del agua para aprovechar eficazmente las oportunidades del nearshoring, alertó la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. También destaca, descuenta INE a Morena, multa por espectaculares. Una vez más, el Instituto Nacional Electoral le echó una manita a Morena para reducirle una multa por no reportar gastos sobre la lluvia de espectaculares de sus aspirantes presidenciales, conocidos como corcholatas. La sanción, que originalmente estaba contemplada en 23 millones de pesos, quedó en 19 millones.
El Universal.
Gobierno derrocha en Pemex, hoteles de Sedena y Conacyt. Inyecta capital a la petrolera que le ayudó a reportar ganancias en 2023 para equipar hoteles de la ruta del Tren Maya y en la plataforma Rizoma, en la que se detectó un posible perjuicio al erario. También encontramos, Pío aceptó que recibió dinero, asegura Loret. Tras un careo de más de 8 horas, el periodista Carlos Loret de Mola aseguró que Pío López Obrador, hermano del presidente, aceptó que recibió dinero y que son verdaderos los videos en los que aparece recibiendo sobres con efectivo. Loret dijo que Pío se sabe impune, pero que no pudo desacreditar ni desmentir nada. En la audiencia por la demanda de daño moral y por la que busca que el periodista lo indemnice con 200 millones de pesos, Pío afirmó que quedó demostrada su inocencia y que no es un ataque a la libre expresión.
La jornada.
Descarta a López Obrador que algún partido busque desestabilizar el país. Suspenderá actos públicos para no involucrarse en comicios. Sostiene que no hay polarización, sino suficiente unidad en el pueblo. En otra información, el Popo, muy activo, lanza fumarola de 2.000 metros. Autoridades mexiquenses informaron que el volcán registró tremores en la madrugada del martes y a mediodía arrojó una gran exhalación de vapor de agua, gases y ceniza. Esta última afectó principalmente a municipios cercanos. Protección Civil de la Ciudad de México indicó que se mantiene la alerta amarilla fase 2, pero que no representa riesgos para la población.
Milenio.
Con elección, sube demanda de blindaje corporal y de oficinas. La industria reporta que candidatos contratan protección no solo para vehículos, sino ahora también buscan chalecos antibalas y sello de inmuebles. Ciudad de México, Estado de México, Jalisco, Guanajuato y Nuevo León al top 5.
Excelsior.
INE se ablanda para multar a los partidos. Los consejeros flexibilizaron los criterios de fiscalización y redujeron de 67 a 51.1 millones de pesos el monto de las sanciones para todos los institutos políticos. En otro tema, criminalizan a aspirantes asesinados. Luego del asesinato de 2 precandidatos a la alcaldía de Marabatío, el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya, pidió a quienes contienden por un cargo no buscar el respaldo de algún tipo de delincuentes.
El Economista.
Efectos contables y apoyos fiscales generan a Pemex utilidades en 2023. Comisión Federal de Electricidad regresa al terreno positivo luego de 3 trimestres. El resultado positivo para la petrolera se sustentó en ganancias cambiarias, revaluación de activos y ayudas del gobierno federal. En otra información, en enero se contrajo el valor de ventas al extranjero, según datos del INEGI. En este año, las exportaciones tendrán un comportamiento errático, pero ganarán terreno en el mercado de Estados Unidos, prevé Luis de la Calle. Y pobreza laboral, aún por arriba del nivel previo a la pandemia. Indicadores han tenido mejoría, pero insuficiente, admite Coneval.
La Razón.
Más seguridad a aspirantes exigen ante proceso que suman que suma 11 decesos. Alertas tras doble ejecución en Marabatío. Excandidatos narran que medidas implementadas no bastan. Protocolos llegan tarde. Casi se tiene que pactar para hacer campaña. Además, en choques con Estados Unidos, López Obrador exige respeto y relaciones exteriores y economía suben la guardia. El presidente afirma: nosotros no mandamos a los de inteligencia de México a que vayan a investigar políticos. Subraya que no hay un gobierno del mundo, somos soberanos, dice. Velasco advierte que diversos sectores del vecino país buscan intervenir aquí. Buenrostro ve presiones políticas en diferendo por acero y amaga también con aranceles.
24 horas.
Proceso electoral sortea bots y balas. Los comicios más grandes en la historia de México se dan en medio de asesinatos y ataques en redes sociales. Van 10 precandidatos ejecutados en este año.
El Sol de México.
Responderá México con aranceles a Estados Unidos, advierte la Secretaría de Economía. Habrá reciprocidad si Estados Unidos castiga los envíos de acero desde territorio mexicano.
La prensa.
Indignante. Su pequeña de 4 años no supo la hora y el lugar exacto donde fue agredida sexualmente, por eso el juez dijo que no había pruebas suficientes y absolvió al presunto agresor. Ayer la mamá de la niña y su familia bloquearon Periférico Norte para exigir justicia. 7 horas tardó la autoridad en dar respuesta.
La crónica de hoy.
Brugada mantiene ventaja significativa al arrancar campañas. En preferencia electoral bruta, adelanta con 18 puntos a Taboada, señala la tercera encuesta de Indemerc para Crónica.
El Heraldo de México.
López Obrador alista tour en periodo de campañas. El presidente planteó supervisar obras en todo el país, pero sin reunirse con la gente en los estados para respetar la veda electoral.
Esto.
Pierde en credibilidad. Los exárbitros Eduardo Bricio, Felipe Ramos y Roberto García señalan la disparidad de criterios en los actuales silbantes y, por ende, la pérdida de fiabilidad y jerarquía, así como su errónea dependencia hacia el VAR.
Radioformula.com.mx.
Caos en la Narvarte. Atacan a tiros a policías durante desalojo de invasores. Autoridades capitalinas realizaron un desalojo en la alcaldía Benito Juárez, lo que derivó en un hecho de violencia.
Expansión.mx.
Aerolíneas cancelan vuelos en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México por caída de ceniza volcánica. La ceniza del Popocatépetl provocó que algunas aerolíneas cancelaran vuelos este martes.
Infobae.com.
Relaciones Exteriores dio actualización del mexicano torturado y detenido en Qatar por ser gay. La Secretaría de Relaciones Exteriores de México anunció que continúa sus esfuerzos para garantizar la protección y el bienestar de un ciudadano mexicano, identificado solamente como Manuel, quien se encuentra detenido en Doha, Qatar.
Reporteíndigo.com.
Ataques cibernéticos alcanzan a Sedena y Portal del Empleo. Datos de la empresa de ciberseguridad Silicon revelaron que la Secretaría de la Defensa Nacional y el Portal del Empleo del Gobierno de México están siendo objeto de ataques cibernéticos perpetrados por grupos de cibercriminales de origen ruso, chino, estadounidense y de Corea del Norte.
Político.mx.
Mónica Soto asegura que nada ni nadie va a presionar al Tribunal Electoral, reitera autonomía e imparcialidad, garantizó que el proceso electoral llegará al buen puerto y con paz y convocó a las instituciones del Estado a garantizar la libertad y la seguridad del ejercicio del voto con una actuación independiente e imparcial.
Forbes.com.mx.
Ejército solo reparará carreteras dañadas por el Tren Maya. Francisco Solares, presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, dice que no hay dinero para el mantenimiento de carreteras, por lo que el gobierno busca un nuevo esquema y dinero.
El País.
José Luis Ábalos abre otro frente a Pedro Sánchez. El exministro se niega a renunciar a su escaño y se pasa al grupo mixto. El PSOE suspende de militancia al que fue su secretario de organización.
The Washington Post.
Biden predomina en Michigan en medio de protestas de votantes no comprometidos. Trump vence a Haley. Los activistas instaron a los demócratas a votar no comprometidos para protestar por el manejo de la guerra de Gaza por parte del presidente Biden.
Wall Street.
Michigan gana advertencias urgentes para Biden y Trump. Cada campaña necesita conseguir apoyo después de que el presidente se enfrente con votos de protesta por Gaza y algunos republicanos con educación universitaria se resistan a Trump.
Financial Times.
Archivos militares rusos filtrados revelan criterios para un ataque nuclear. Doctrina sobre armas nucleares tácticas esbozan en escenarios de entrenamiento para una invasión de China. Juan Manuel.
Gracias, Adriana Romero. Bueno, pues con lo que destacan los principales medios y también pues algunos portales más influyentes a nivel nacional. 6:26, una pausa y volvemos.
Soy Azucena Uresti y te invito a mantenerte bien informado donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Somos la clave que une la información para encontrar sentido en la noticia. Las primeras de Fórmula.
6:30, tiempo del centro de México. Ayer al mediodía, Joaquín López Dóriga platicó aquí en Grupo Fórmula con Claudia Sheinbaum, candidata de Morena, PT y Partido Verde a la presidencia de la República, en relación pues a la agenda que impulsaría en caso de ganar la elección el próximo 2 de junio.
Vamos a hacer de 2 a 3 eventos diarios en distintas entidades de la República. Quiero hacer un como conferencia de prensa diario, pero también con medios locales, que, claro, que es importante, en los lugares donde estemos y reuniones sectoriales y aparte el meeting. Entonces sí va a ser muy movido, la verdad. La historia me fue llevando al momento en el que estoy. Eso sí, estoy muy contenta, muy entusiasmada, ilusionada, pues, de ser la primera mujer presidenta de México, que es algo maravilloso.
De ser presidenta, a partir del 1 de octubre, ¿gobernarías como el presidente López Obrador?
Hay principios que compartimos. Compartimos el por el bien de todos, primero los pobres. Compartimos la honestidad. Compartimos que tiene que ser un gobierno austero. Compartimos que México tiene que desarrollarse a partir de empresas estratégicas, a partir de proyectos estratégicos, que hay que apoyar al que menos tiene. Compartimos en una visión económica en donde la economía tiene que impulsarse desde abajo, que eso ha dado muchos resultados, pero claro, pues tenemos nuestros estilos propios.
Has dado a conocer, has dicho que tú vas a construir el segundo piso de la cuarta transformación.
Sí. Ve cómo está la economía en el país. Y eso tiene mucho que ver con una visión económica y una manera de hacer el proyecto público distinto a lo que había antes. Y ha dado resultados. Entonces, a ver, en 6 años no se puede hacer todo. Vamos a consolidar y a construir sobre esa base.
Los abrazos y los no balazos no han funcionado. No ha funcionado la política pública en materia de seguridad, Claudia. Ahí están las cifras.
Vamos como por calma, vamos desgranando, ¿no?
Desgrano.
Hay 2 indicadores. Homicidios. Es importante la tendencia, porque la tendencia podría ir creciendo, ¿eh? Estaríamos en una situación terrible como fue en el sexenio de Peña o en el sexenio de Calderón, donde aumentaron más de 200% los homicidios. Aquí hay una disminución del 20%. Entonces, hay disminución. Eso, bueno, es importantísimo.
Hay una disminución ahora, en la tendencia de incremento, fíjate, no en el número.
En la tendencia, pero es sustantivo. O sea, es vas para abajo o vas para arriba. Y eso cambió la tendencia. Y eso a veces no se quiere reconocer, pero es importantísimo, porque si hubieran seguido las cosas igual, seguiríamos creciendo, ¿eh? No, creciendo el número de homicidios.
No, sigue creciendo el número de homicidios.
No. Claro. Ya va disminuyendo. Cada año son menos homicidios que el año anterior. Los primeros 2 años se estabilizó y después fueron disminuyendo. Hay que tomar en cuenta la percepción de la ciudadanía en seguridad, ¿eh? Y esa ha disminuido. La gente se siente hoy en un país más seguro que en el 2018. Y eso es una encuesta del INEGI en quien todos los mexicanos y mexicanas confiamos, o la gran mayoría.
Bueno, por la tarde, Enrique Acevedo platicó aquí en Grupo Fórmula con Armando Vargas. Él es consultor en seguridad de Integralia y platicaron en relación a la violencia que se ha registrado hasta ahora en este proceso electoral 2024.
Estamos a unas cuantas horas de iniciar las campañas políticas y de septiembre hasta este momento en Integralia hemos contabilizado cerca de 1.5 víctimas en promedio al día. Esto es relevante porque de mantener esta tendencia al finalizar el proceso electoral, estaremos cerca de las 350 víctimas superando los registros que nosotros tenemos de 2021 y estando muy cerca de los registros que se han alcanzado en 2018. Esto es muy preocupante porque detrás de la violencia política pues está la intervención del crimen organizado en los procesos electorales y detrás de esto pues la construcción de regímenes criminales a nivel territorial. El caso de Michoacán, muy representativo de esta situación. Nosotros pensamos que esta clase de incidentes pues van a espantar, van a ahuyentar a candidatos profesionales y con compromisos ciudadanos de la contienda electoral y al final van a quedar perfiles completamente alineados a los grupos criminales.
Esto genera una duda enorme y una desconfianza enorme de quién sí queda.
Totalmente de acuerdo. Marabatío, por ejemplo, está en una zona que es fuertemente disputada por grupos criminales. También es un municipio con alta competitividad electoral. Es un municipio que tiene condiciones apropiadas para la proliferación de actividades ilícitas y eso crea el caldo de cultivo pues para que los grupos criminales busquen cooptar a los gobiernos, particularmente los municipales. Es muy importante decir que los grupos criminales requieren de los gobiernos locales pues para proliferar o diversificar sus actividades, neutralizar a sus rivales y en general ampliar sus redes de impunidad. Entonces, esta clase de situaciones que con toda seguridad o muy probablemente se van a replicar en otros municipios, pues van a desincentivar no solamente la participación de los ciudadanos, sino también la participación de candidatos. Y el diagnóstico es muy grave para nuestra democracia porque podríamos decir que nuestra democracia está cautiva, está secuestrada por los grupos criminales y al final del día se está convirtiendo en un mecanismo para la representación de intereses pues de grupos criminales.
¿Cuáles son los estados que registran una mayor incidencia?
Ahorita tenemos en general de víctimas totales en Integralia, es decir, considerando a funcionarios, políticos y candidatos, la entidad que registra la mayor incidencia es Guerrero.
Al mediodía, Denise Merker platicó aquí en Grupo Fórmula con Jorge Álvarez Maínez, candidato presidencial de Movimiento Ciudadano, sobre el arranque de su campaña y su proyecto para cambiar a México.
Mira, vamos a estar este primer fin de semana, estamos definiendo el orden Jalisco, Sonora y Nuevo León. Y luego, el tema de las universidades, que he dicho que va a ser un acento de mi campaña, voy a iniciar a visitar universidades. Quiero prácticamente todos los días que pueda estar con jóvenes en un ambiente de franqueza, de sinceridad.
¿Jalisco dónde va a ser el inicio de la campaña?
Si fuera Jalisco, serían Lagos de Moreno, Jalisco.
¿Qué es el acento? ¿El hecho de que estás en un lugar que gobierna Movimiento Ciudadano?
Son lugares emblemáticos porque los gobernamos, porque yo estudié en Guadalajara, en Jalisco. Creo que ahí se inició el camino de derrota del bipartidismo que definió mucho tiempo al país, porque ahí están realizados que nosotros decimos cuando yo hablo de una agenda, pues se tiene que estar implementando en los lugares en donde gobernamos y creo que lo hemos hecho. Y en Sonora es porque ahí la primera campaña en la que yo participé en Movimiento Ciudadano como secretario de organización, como delegado especial, fue justamente en Sonora, en una elección extraordinaria en Obregón. Y el lunes estaré en mi alma mater, en la universidad de El Iteso, que es donde estudié mi carrera.
¿En las encuestas te dan el 5%?
Sí, y no he hecho un solo día campaña, no ha habido un solo spot mío, no hay todavía un espectacular.
¿A cuánto aspiras?
Es natural a ganar. Solamente quisiera retomar el tema de la diferenciación. Este tema de la justicia intergeneracional es un acento muy importante. Yo he dicho, por el bien de todos y de todas, primero las niñas y los niños, hay que modificar la estructura del gasto social y de la recaudación en el país, porque donde se decide nuestro destino, nuestras vidas, es entre los 0 y los 6 años. Eso está probado con evidencia. Bien. Y la otra diferenciación, Denise, es que sí, Xochitl y Sheinbaum pueden hablar de seguridad, pero ellos han apoyado el proceso de militarización del país y desmantelamiento de las capacidades civiles del Estado. Yo combatí con Calderón ese modelo, lo combatí con Peña Nieto en la Ley de Seguridad Interior y lo he combatido en el actual gobierno.
¿Qué propones? Nada más en
la vía civil, un acceso a la justicia más cercano, un modelo de justicia cotidiana que ha dado resultados en muchos lugares de México, en Nezahualcóyotl, en Ciudad Juárez, en Colima, en Morelia, y una dignificación de la vida policial y también salirnos de la falsa salida del punitivismo. Prácticamente en México lo que es un crimen es ser pobre y tenemos que modificar el sistema penitenciario, el sistema de justicia para tener otros objetivos.
O sea, sería lo contrario de Nayib Bukele.
Hay una cosa que tiene el modelo de Nayib Bukele que hay que replicar, la voluntad y la dignificación de los elementos que dan esa batalla.
Y bueno, por la tarde Jaime Núñez platicó con Gabriel Llorio, subsecretario de Hacienda, en relación a la presentación de este estudio económico sobre México que hizo la OCDE y en el cual, bueno, pues este organismo internacional sugiere a nuestro país que eleve los ingresos tributarios.
Este es el tercer estudio que recibe esta administración y obviamente va a ser el último. Y se presenta creo que un corte muy interesante de algunos resultados que se han planteado de reformas que se implementaron al inicio de la administración. Por ejemplo, todas las reformas laborales que tienen que ver con recuperación salarial o del salario mínimo, la ley de la subcontratación, las reformas de pensiones, el anclaje de las finanzas públicas. Creo que es algo que destaca la OCDE el día de hoy con la visita de Matías Cormann, que venía de hecho de camino a reunirse con el presidente Lula en Brasil. Esta es la primera administración que plantea el inicio de la construcción de un estado de bienestar en nuestro país. Es algo que los países europeos iniciaron hace muchos años. La mayor parte de los países europeos son miembros de la OCDE y esto nos genera, digamos, rutas de comparación, de referencia, casos que se pueden analizar para definir política pública y también para definir política económica ajustada a nuestra realidad. México ha venido evolucionando de manera muy importante en el rediseño de programas sociales. El resultado que se observó, se presentó cuando se hizo pública la Encuesta Nacional de Ingreso Gasto, la ENIC, pues es la disminución de algunos sectores en pobreza extrema y de pobreza. Lo que se había identificado y también lo tenía identificado la OCDE es México tiene una baja recaudación de impuestos comparado con el resto de los países. ¿Por qué? Bueno, que hay mucha elusión y hay mucha evasión fiscal. También hay mucho contrabando. Esto genera pues mermas en la recaudación. Y también hay un alto sector informal que no necesariamente tiene que ver con temas de falta de acceso a los mercados laborales. Algo que cambió en esta administración es que hubo un enfoque muy importante en la evasión y se decidió no subir los impuestos ni hacer ningún tipo de reforma fiscal que creara impuestos o los subiera. Y más bien se decidió pues atacar este tipo de evasión o de elusión fiscal que se estaba generando.
¿Dejarán un librito ahí anotado con lo que puede haber sido o será clave para el futuro de este país y de su economía?
Sí, por supuesto. Creo que un elemento importante es la transición energética. México se encuentra en una región que es muy rica en gas y eso genera un insumo muy barato para la generación de electricidad. Sin embargo, también tenemos regiones con una alta calidad de luz solar y eso refleja un gran potencial para aprovechar esta fuente renovable de energía. En esta administración se inició con la construcción del Parque Solar de Sonora. Son 5 parques que se van a construir. En esta administración no se alcanzan a construir los 5, pero se deja el plan para seguirlos continuando en los siguientes años. Creo que eso va a generar un cambio muy importante en la matriz energética de nuestro país, sobre todo aprovechando la alta calidad de luz solar. Y por el otro lado, durante 6 años hemos venido trabajando de manera muy intensa en generar mecanismos de financiamiento para poder financiar precisamente estas obras de infraestructura que están relacionadas con la transición energética.
Bueno, hay parte de las entrevistas que tuvieron lugar ayer en los diferentes espacios informativos aquí en Grupo Fórmula. Vámonos a una pausa y regresando estaremos con Beto Campos, quien tiene toda la información deportiva. 6:41 tiempo del centro. Una pausa.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
De la tinta a la cancha. Titulares deportivos.
Vámonos con los deportes. Alberto Campos, mi querido Beto, buenos días. Ayer, bueno, pues el Mallorca que dirige el mexicano Javier Aguirre, pues llega a la final de la Copa del Rey allá en España, después de vencer en tanda de penales 5-4 a la Real Sociedad de San Sebastián. Y esto, Beto, después de que el tiempo regular y también en el alargue, bueno, pues estos dos equipos terminan empatados a un tanto. Te escuchamos, Beto, buen día.
¿Cómo estás, Juan? Amigos del auditorio, muy buenos días. Así es, historia pura la que ha hecho Javier Aguirre el día de ayer con el Mallorca, un equipo que no es de las mejores nóminas dentro del fútbol español, no cuenta con los mejores jugadores, pero sí con mucha garra, y vaya que le hizo partido a la Real Sociedad, uno de los equipos que pelean, por supuesto, los primeros puestos de la tabla, y lo termina eliminando de esta Copa del Rey. Bien lo señalabas, 1-1 fue el tiempo regular, se fueron a tiempos extras y posteriormente vendrían los penales, en los cuales Mikel Oyarzabal fue quien terminó por fallar su penal para lo que fue la victoria del mexicano, a quien precisamente sabemos que es muy sincero a la hora de hablar en conferencia de prensa, y eso fue lo que señaló.
Parece, no sé si me crean o no, pero no ensayamos penaltis. Lo anotamos en nuestro programa día a día, lo teníamos, y por alguna razón llovió, había viento, ya se fue el otro, aquel no sé qué, por lo que sea, no tiramos penaltis. Entonces, no estaba ese escenario contemplado. Y cuando preguntas y todos quieren tirar, sabes que la cosa va bien.
Pues hay parte de lo que ha señalado Javier Aguirre, técnico del Mallorca, siempre sincero, Juan, y pues ahora en esta ocasión, vaya que le salió el resultado, y es que en la tanda de penaltis, exactamente, hay un video en redes sociales que está circulando, en donde él claramente les dice algo a los jugadores, los motiva y evidentemente les saca una sonrisa, Juan.
Así es, mi querido Beto. Oye, ¿cuándo es la final de esta Copa del Rey?
El 6 de abril, precisamente el día de hoy es que se define el rival de Mallorca, que es entre el Atlético de Madrid y el Athletic de Bilbao, allá en Bilbao. Y pues bueno, habrá que recordar que el equipo de los Leones Negros tiene la ventaja de 1-0 sobre el Atlético de Madrid. Destacar que la última final que había llegado Javier Aguirre fue con el Osasuna, precisamente donde hizo cosas importantes, también con el Atlético de Madrid, y si llegan a pasar los colchoneros, pues evidentemente será un partido especial para Javier Aguirre si es que llega a pasar el Atlético de Madrid. En otros temas, destacar lo que ha pasado con Rafael Márquez, si es que el Barcelona buscaría renovar su contrato para seguir dirigiendo al Barça Athletic de cara a lo que será la próxima temporada. La directiva blaugrana está muy contenta con el exfutbolista, que hoy tiene a su escuadra peleando el ascenso a segunda división, lleva 6 partidos sin perder, y habrá que recordar que cuando recientemente salió lo del tema de Xavi Hernández y su salida del banquillo blaugrana, pues evidentemente salió a relucir el nombre de Rafael Márquez. Sin embargo, Deco, el director deportivo del equipo de Barcelona, aseguró que no es opción, ellos prefieren darle continuidad, que se siga formando como entrenador en el Barça Athletic, y pues bueno, evidentemente está entregando resultados, Juan.
Así es, y bueno, fíjate, Beto, estaba revisando por ahí algunos periódicos, sobre todo de España, ¿no? En donde se preguntan si efectivamente con estos números que tiene Rafa Márquez, pues si le alcanza para hacer carrera como director técnico, pues en el Barça.
Pues sí, recordar que Barcelona regularmente se ha apoyado en sus técnicos casa, recordarás a Pep Guardiola, que fue mucha incertidumbre cuando llegó porque precisamente no tenía mucha experiencia como técnico, y vaya que les dio buenos resultados siendo uno de los mejores equipos en la historia de fútbol, recordarás logrando el sextete, también Tito Villanova en su momento salió de casa y entregó buenos números, en fin, han sido grandes hazañas los que han hecho los técnicos del Barcelona, y pues ahora se esperaría que hagan lo mismo con Rafael Márquez, pero ahora prefieren llevarlo con tranquilidad para precisamente, y creo que es muy complicado el momento que vive Barcelona, tanto futbolísticamente como financieramente, y vamos a ver qué es lo que pasa con el mexicano próximamente. Señalarte, Juan, que continuó la jornada 9 de la Liga MX, esta tan confusa Liga MX, y su calendario. Se juega la jornada 8, se juega la 10, se juega la 9, pero bueno, en la actividad de la jornada 9 de la Liga MX, destacar que Querétaro goleó 4-1 al Atlético de San Luis, el equipo potosino que simple y sencillamente no ve la luz, y para el día de hoy destacar que Tigres recibe a Juárez y Tijuana hace lo propio con Monterrey. En caso de que el equipo de los Rayados gane, puede saltar a lo que es la cima, tiene 18 puntos y podría llegar a 21 unidades. Destacar lo que pasó en la FA Cup, en donde por supuesto Erling Haaland se llevó la tarde, y es que marcó 5 goles en la victoria del Manchester City ante Luton. El marcador fue 6-2, y de esa manera recordar que en noruego ha hecho una gran cantidad de goles dentro del equipo de los ciudadanos, ahora marca 5 goles en tercera ocasión en su corta trayectoria como futbolista, marcó 9 en un Mundial Sub-20 ante Honduras, ahora termina marcando 5 goles a Luton dentro de la FA Cup, y también marcó 5 en lo que fue la UEFA Champions League, Juan.
Así es. Oye, rápidamente, 2 temas más, mi querido Beto. Pues, ¿cómo transcurrió el día de ayer y lo que se espera para hoy en este abierto mexicano de tenis allá en Acapulco? Y bueno, para quienes nos gusta la Fórmula 1, mañana arranca pues esta temporada 2024 con el Gran Premio de Bahrein. Y bueno, pues la carrera tendrá verificativo el sábado, no el domingo, el sábado a las 9 de la mañana, tiempo del Centro de México. Beto.
Vaya que hubo sorpresas en el abierto mexicano, y es que Alexander Zverev, uno de los mejores tenistas en este momento, fue eliminado por su compatriota el alemán Daniel Altamir. Destacar que el mexicano Rodrigo Pacheco también fue eliminado por el serbio Dusan Lajovic, y por otra parte Casper Ruud termina avanzando sobre el estadounidense Christopher Eubanks, en tanto que el griego Stefanos Tsitsipas también terminó avanzando a lo que fue la siguiente ronda, venciendo al ruso Roman Safilin. Y como bien lo señalabas, ya prácticamente estamos a nada del arranque de la Fórmula 1 o una temporada más. La práctica 1 se estará llevando este mismo jueves, el día viernes es la clasificación, y el día sábado en punto de las 6 de la tarde, tiempo del Centro de México, se estará dando ya prácticamente lo que es el arranque de esta temporada. Y por supuesto esperemos que le vaya bien a Sergio Checo Pérez, que por cierto señalaba el asesor de Red Bull Helmut Marko, que es su renovación está en el aire y que depende de él exclusivamente para poder continuar con la escudería.
Pues bueno, hay que esperar entonces el próximo sábado al arranque justamente de esta etapa, ¿no? 2024 de la Fórmula 1. Beto, te agradezco mucho tu participación esta mañana.
Saludos, un fuerte abrazo.
Gracias, otro para ti, Alberto Campos, con la información deportiva. Vámonos a la información de negocios y finanzas con Daniel Huelvans.
La productora de harina Gruma anunció la inversión por 792 millones de pesos en la construcción de una nueva planta de su marca Mission en tierras poblanas. La compañía señaló que el presupuesto se utilizará en un periodo de 5 años y su fábrica tendrá la capacidad para producir 200 toneladas por año. El conglomerado de tiendas departamentales Macy's cerrará 150 unidades de negocio hasta el 2026 como parte de su plan de negocio para reducir costos. La compañía también comunicó que centrará sus inversiones en sus marcas Bloomingdale's y Bluemercury. El equipo de fútbol Barcelona invertirá en Made of Genes, empresa de estudios genéticos personalizados para utilizarla en sus jugadores. La compañía tiene como principal función recomendar dietas y rutinas saludables para cada usuario. La automotriz china BYD presentó su nueva SUV, la Yangwang U8, capaz de flotar en caso de un accidente sobre el agua. La armadora señaló que tendrá un precio de $152,550 y estará disponible a partir de este año. Banco Azteca presentó a su nuevo director ejecutivo, Alejandro Valenzuela, después de la renuncia del empresario Luis Niño de Rivera. El directivo cuenta con experiencia en el sector público y privado, como en Banxico y Hacienda, así como en Banorte. El dueño de Tesla, Elon Musk, presentó la nueva versión de su robot Optimus, que es capaz de manipular objetos delicados como huevos y puede bailar. Las actualizaciones del dispositivo incluyen una detección táctil en los dedos y una mayor velocidad al caminar. La operadora de restaurantes Alsea reportó ingresos netos por 19.882 millones de pesos en el cuarto trimestre de 2023. La compañía señaló que su beneficio pudo haber sido mayor, pero tuvo que enfrentarse a la devaluación del peso argentino y la fortaleza del peso mexicano frente al dólar. Voz, Daniel Huelvans. Más información en radioformula.mx.
Gracias a Daniel. Bueno, le comento rápidamente que la Bolsa Mexicana de Valores ganó ayer 0.08%. El IPC, bueno, pues se sitúa en 56.241 unidades. Allá en los Estados Unidos, el Dow Jones retrocedió 0.25%, queda en 38.972 puntos. El Nasdaq conquista 0.37 puntos para quedar en 16.035 y el Standard & Poor's sube 0.17 puntos porcentuales, queda en 5.078 unidades. El dólar se cotizó en 17 pesos con 51 centavos a la venta y en 16.49 a la compra. En lo que concierne al petróleo, la mezcla mexicana se vende en 73.75 dólares, el West Texas Intermediate en 78.87 y el Brent del Mar del Norte en 83.65 dólares por barril. Las reservas internacionales de México están en 213.060 millones de dólares. Y rápidamente les recuerdo que hoy el Banco de México pues va a presentar su informe correspondiente al cuarto trimestre de 2023 y ahí, bueno, pues esperan algunas pistas sobre el siguiente paso que darían en torno a la política monetaria. Ya nos vamos. A nombre de quienes hacen posible este espacio informativo, Adriana Romero, Rogelio Miguel y Ricardo Díaz, se despide Juan Manuel de Anda. Nos escuchamos el día de mañana en punto de las 5:30. Que tenga un excelente miércoles. Quédese con Azucena Uresti.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.